personaje que vamos a ver ahora está en el libro de los Hechos, y vamos a buscarlo ahí, capítulo 5, y vamos a ver sobre Ananías. Una historia, hermanos, que el Señor quiso dejar escrito en la Biblia para ilustrarnos algo, para enseñarnos algo. Y muchas veces, hermano, bueno, más bien todas las veces que vemos una historia y vemos los personajes, muchas veces los mismos nombres, querido hermano, nos van a dar una idea de lo que es la historia de este personaje y de otros. Y este personaje, hermanos, y esta historia también nos va a enseñar un principio muy importante que debemos considerar, que no solamente es un principio que fue válido en ese tiempo, es un principio que sigue siendo válido en la actualidad. Y vamos a leer ahí esta historia. Dice ahí Hechos 5, versículo 1. Dice la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, probablemente era sábado, ¿verdad? Reunión de jóvenes. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, que es lo que duran las mujeres en comprar zapatos, más o menos, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esta misma actitud que tuvo la iglesia, de tener temor de usted. Que tengamos temor, Señor, de no mentir al Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Entonces, aquí está esta historia, hermanos. Es la única historia de... está la iglesia creciendo. Si usted lee los capítulos anteriores, hermanos, la iglesia está llenándose de miembros. 3,000 miembros fueron añadidos, ¿verdad?, aquella vez con Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Era una iglesia, hermanos, que tenía el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que tenía armonía, compañerismo, hasta que llegó una familia a poner algo, o a poner una piedrita, ¿verdad? Un mal testimonio en la iglesia. Hermano, aquí estamos hablando de no solamente de dinero, sino de la actitud. Porque Pedro le dice: mira, esta heredad es tuya. Si te la retienes, no hay problema. Y si ya la vendiste y retienes el dinero, no hay problema. El problema no fue el dinero. El problema fue la actitud que tomamos, o la actitud que tomó Ananías en cuanto a mentir acerca del precio de esa heredad. Entonces, hermano, primeramente quiero que note que el nombre de Ananías, fíjese, hermano, qué contradicción. Y quiero explicar esto. El nombre de Ananías significa uno con quien Dios ha sido benévolo. Uno con quien Dios ha sido benévolo. Y hermano, muchas veces las personas, los cristianos con los que Dios ha sido más benévolo, muchas veces son los cristianos más malagradecidos con Dios. Casi siempre, hermano, las personas que comienzan a enriquecerse de una manera rápido o que comienza, no es malo enriquecerse, hermano, pero muchas veces, hermano, el dinero, como dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de cuántos males, de todos. Entonces, el amor al dinero, en el caso de Ananías, hermano, puso en su corazón mentir. Y, hermano, Dios no quiere que nosotros le mintamos. Podemos mentirle, hermanos, a cualquier persona, pero no podemos mentirle a Dios. Él conoce nuestras acciones. Y Dios está sentando un precedente aquí, hermanos, para que la iglesia no piense que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. Ahora, se fija, hermano, que muchas veces fallamos en nuestras ofrendas y no caemos muertos ahí, porque no es un patrón que se repite en la iglesia, ¿verdad? No es como muchos que predican sobre el diezmo, y debemos tener cuidado cuando usamos Malaquías capítulo 3, porque habla, maldito soy con maldición, y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, cuando no damos nuestro diezmo, no somos malditos. Eso está hablando de allá de la ley, del descuido que había sobre los siervos de Dios en el templo. No está hablando de la iglesia. Hermano, Dios no maldice al que no da, pero Dios ama al dador alegre. Son dos cosas muy diferentes. Hermano, yo no me llamo Ananías, pero yo soy uno con quien Dios ha sido muy benévolo. Tú no te llamas Ananías, pero tú eres alguien con quien Dios ha sido benévolo. Y no puedes negarlo. Entonces, tener actitudes como las de Ananías, hermano, no deberíamos nosotros prestar nuestro corazón para eso. Conocemos nuestros límites, nuestras deficiencias, necesidades, y vamos a hacer allá. La Biblia dice que debemos dar conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. ¿Verdad? No, como muchos, ¿verdad? Señor, si tú me das $1,000,000, yo te voy a dar para misiones. Dios no va a decir, qué buen corazón tienes, ahí te van $1,000,000 para que des. No, Dios está diciendo, ¿qué tienes ahorita? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes ahorita? ¿Verdad? Entonces, querido hermano, necesitamos entender que Dios ha sido benévolo con nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos corresponder de la misma manera con la obra de Dios. Este dinero, hermanos, en el capítulo 4, dice la Biblia, versículo 32, dice ahí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y escucha esto, hermano. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún, ¿qué? Necesitado. Ahora, ¿por qué no había ningún necesitado? ¿Porque todos tenían trabajo? No. Porque todos, dice ahí, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, y la vendió, y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, no sé cuántas familias, pero muchas familias comenzaron a hacer esto. Vendían sus propiedades, dice casas, ¿verdad? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo traían a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no es una práctica que debe ser repetida en la iglesia. No está diciendo, hermanos, vendan todas sus casas y traigan el dinero a la iglesia. Para empezar, yo no soy un apóstol. Entonces, hermano, ese dinero que traía la iglesia, los hermanos que vendían sus terrenos, sus casas, traían el dinero a la iglesia para suplir las necesidades de muchas personas que eran pobres, eran viudas, huérfanos. Y hermano, siempre debemos tener la disposición de ayudar a este tipo de personas. Más, como dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Hay que ayudar a los pobres cuantos podamos, con mucha más razón a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hermano, había una buena armonía. Había buenas intenciones, había buenos corazones, generosos, dadivosos. La iglesia estaba bien, hermanos. La iglesia tenía poder del Espíritu Santo, que los apóstoles, hermanos, daban con poder testimonio de la resurrección. Hacían milagros y Dios, hermano, abundante gracia era sobre ellos. Hasta que una familia llegó y quiso hacer las cosas diferentes. No había razón de vender la heredad. Y si la vendió, No, el dinero es suyo. Pero hermano, aquí dice la Biblia que Ananías mintió al Espíritu Santo. Y este pecado que él cometió, hermanos, uno diría, bueno, yo a veces ni doy el diezmo y sigo vivito y coleando, ¿verdad? ¿Por qué yo no he muerto? ¿Por qué, hermano? Porque no es una práctica que se repite. No es, hermano, como muchos tratan de poner temor en la gente para que dé dinero a la iglesia. No, hermano, debemos dar a Dios, como dice la Biblia, con un corazón alegre. Lo que Dios disponga en tu corazón, lo que tú te propongas dar en tu corazón, y Dios te va a bendecir, hermano, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él conoce las necesidades de su iglesia, Él conoce las necesidades de su obra aquí en esta localidad, y Dios, a través de los miembros de esta iglesia, Dios va a traer provisión. Dios te va a poner en tu corazón a ti lo que tú debas dar. Entonces, este hombre está haciendo una obra sin la dirección del Espíritu Santo. Y hermano, cuando estamos nosotros haciendo obras, buenas obras, sin la dirección del Espíritu Santo, normalmente estamos haciendo las obras para nuestro propio beneficio, para nuestro propio ego, para nuestra propia posición. Tal vez Ananías está viendo que todos están trayendo dinero y él se está quedando atrás y dice, pues yo también. Entonces, como él está haciendo algo bueno, algo que otros también están haciendo, la diferencia es que él lo está haciendo incorrectamente. No está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabías que cuando Dios dice que Él ama al dador alegre, es porque Dios no solamente ama al dador alegre, pero bendice al dador alegre? Hay cosas, querido hermano, que el dinero no te puede dar. Solo Dios lo puede dar. Yo no necesito tener mucho dinero para tener gozo. Hermano, hay gente que tiene mucho dinero y no tiene gozo. El gozo viene del Señor. ¿Sí? El gozo, querido hermano, viene de Dios. Por lo tanto, si yo estoy bien con Dios y yo estoy haciendo lo que vaya a hacer, guiado por el Espíritu Santo, hermano, no voy a estar como Ananías siendo tentado, hermano, a hacer algo que me vaya a elevar mi prestigio, ¿verdad? Que me vaya a elevar sobre los demás. Entonces, no sé qué necesidades tenía Ananías, no sé por qué pasó, pero lo que sí sé, hermanos, es que dice la Biblia que tentaron a Dios, tentaron al Espíritu Santo. Dice ahí, hermanos, y el pecado, hermanos, dice 5:2, y sustrajo, dice la palabra de Dios ahí, sustrajo, sabiéndolo también, ¿quién? Su mujer. Dice también, hermanos, en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Esto nos dice, hermanos, que fue planeado. Ananías y Zafira, hermanos, tal vez estaban ahí en su sala pensando, oye, los demás están haciendo algo por los pobres. Pues nosotros también podemos hacer algo, vamos a vender. Y a lo mejor no querían venderlo, pero no sé qué pasó, hermanos, pero cuando ya vendieron la heredad y vieron el dinero en sus manos, dijeron, ¿por qué lo vamos a dar todo? ¿Verdad? Y dijo Pedro, si te lo quedabas, no hay problema. Pero cuando ya estás poniendo en tu corazón darlo para los pobres, para los necesitados, y sustraes del precio, y hermanos, el problema fue que la heredad fue vendida en tanto, y cuando fue y reportó el dinero a Pedro o a los apóstoles, él dijo otra cantidad que no era. No hay razón de mentir. Entonces, querido hermano, ellos se están mintiendo, se pusieron de acuerdo. No fue un error de cálculo de que, es que me equivoqué, no sabía cuánto traía. Fue algo planeado. Y querido hermano, muchas veces, cuando Dios ha sido tan benévolo con nosotros y nosotros no correspondemos de la misma manera, muchas veces es planeado. No es que, es que se me olvidó. Es que ya venía en mi corazón. Quiero hacer algo para Dios, para la obra de Dios. Dios me ha bendecido a mí y yo quiero bendecir su obra. Yo debo planear. Hermanos, tú sabes cuánto dinero tienes. Tú tienes tu presupuesto y tú vas a decir, Señor, tú sabes lo que me has dado, has suplido mis necesidades, yo voy a disponer esta cantidad para tu obra. Dependiendo las cantidades que varían en las familias. Pero tú lo planeas. Pero muchas veces también planeamos no hacer nada. Y si lo hacemos, muchas veces lo hacemos como Ananías, ¿verdad? Y somos tentados muchas veces a mentir al Espíritu Santo. Y hermanos, lo único que quiero enseñar en esta en esta enseñanza sobre este personaje es que debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros actuamos con el Espíritu Santo. Hay un pecado, hermanos, que es imperdonable. Nosotros no podemos cometer ese pecado, porque dice la Biblia que nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Pero también los fariseos le dijeron a Jesús: tú por el príncipe de Belcebú echas fuera a los demonios. ¿Sabes qué? ¿A qué le estaban llamando al Espíritu Santo? Belcebú. Jesucristo les dijo: mira, cualquier blasfemia que el hombre haga contra el Padre le va a ser perdonada. Cualquier blasfemia que el hombre haga contra el Hijo le va a ser perdonada. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, la blasfemia del Espíritu Santo, hermano, no es como muchos dicen. La blasfemia del Espíritu Santo, dicen, es rechazar a Cristo. Eso no es blasfemia. ¿Cuántos rechazaron a Cristo varias veces antes de ser salvo? ¿Cuántos les hablaron una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez? Y a la quinta, sexta vez fueron salvos. Entonces, si aplicamos este pecado así, entonces desde la primera vez que rechazó a Cristo, ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ese no es la blasfemia del Espíritu Santo. Los fariseos le estaban llamando al Espíritu Santo Belcebú. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, hermano, dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Carismáticos, que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y se revuelcan en el piso, hermanos, y comienzan a decir que esa es una obra del Espíritu Santo, y hay el espíritu de la risa, ¿verdad? Y el espíritu de quién sabe qué tantos espíritus traen, diciendo que son obras del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se está manifestando. Hermano, ellos están diciendo que el Espíritu Santo está poniendo loca a la gente, y deben tener mucho cuidado la gente de blasfemar contra el Espíritu. Podemos apagar al Espíritu Santo, los cristianos. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas y nosotros rechazamos tanto, hermano, que Dios obre en nosotros, que llega un punto en el que, como una fogata, se apaga. Dios dice, hasta aquí. Y así viven muchos cristianos, apagando el Espíritu Santo. Otros contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, quiere hacer la obra y transformar nuestras vidas a semejanza de Cristo, y nosotros seguimos en el pecado y le contristamos en su corazón. Hermano, debemos nosotros tener mucho cuidado en nuestro trato con el Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo, hermano, sea quien nos transforme, nos guíe, nos use para su obra, haciendo obras, hermanos, de amor, obras de fe, obras de generosidad, como en este caso. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, altercando contra el Espíritu Santo, es como si estuviéramos peleando contra Dios. Es curioso, hermano, que esta palabra que aparece aquí en el versículo 2, estamos en Hechos 5:2, y sustrajo del precio. Esa palabra sustrajo aparece en la Biblia solamente 3 veces. Una en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. El primer caso que aparece, hermano, esta palabra, obviamente en hebreo, pero es la misma traducción, es el mismo significado, aparece en Josué capítulo 7, versículo 1, y vamos para allá, y no pierda Hechos. Josué capítulo 1, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Si recuerdas, hermano, que Dios le dijo a Israel cuando entraron a Jericó: puedes entrar a Jericó, vas a destruir la ciudad y no vas a tomar nada del anatema. Nada, no, nada. ¿Por qué? Porque todo eso es dedicado, dice la Biblia que es algo que no puedes tomar. Pero dice en 7:1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, ¿qué dice, hermano? Tomó. Es la misma palabra. Ahora tú dices, no, allá dice sustrajo, aquí dice tomó. Es el mismo significado. Ahora, ¿sabes qué le sucedió, hermano, a Acán cuando fue descubierto por su pecado? ¿Sí conoces la historia? ¿Qué le sucedió? Murió. No solamente él, su familia. El otro caso también, hermanos, es este en Hechos 5, versículo 3. Y el otro es en Tito 2. Y en Tito, hermanos, la palabra nos da nos amplía un poquito en el idioma español esta palabra, Tito 2, versículo 10. Nada más lo estoy mencionando, hermano, ya si usted lo quiere estudiar más después. Tito 2, versículo 10, dice la Biblia, bueno, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y luego dice, no defraudando. Esa es la misma palabra, defraudar, sustraer. Estás defraudando, estás faltando, estás quitando, estás tomando algo que no te corresponde. Y dice Dios a los siervos, no defrauden, ¿verdad? No defraudes. Había un siervo, hermanos, Onésimo, en la Biblia. Pablo lo ganó para Cristo estando en la cárcel y lo mandó. Onésimo era siervo, si no me equivoco, de Filemón. Y Pablo escribe una carta a Filemón y le dice, ¿verdad? Te voy a enviar a Onésimo, mi hijo en la fe, ¿verdad? Y si algo te debe, si en algo te faltó, ¿verdad? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Entonces, ese siervo, hermanos, había faltado, había sustraído, había robado a su amo, Filemón, y por eso estaba en la cárcel. Pablo se lo topa en la cárcel y lo gana para Cristo. Cuando Onésimo, hermanos, termina su plazo de estar en la cárcel, Pablo lo envía otra vez a Filemón y le manda esa carta y le dice, lo que él te haya debido, lo que te deba, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Si no es que tú también me debes, dice Pablo. Entonces, querido hermano, esa palabra defraudar o sustraer o tomar, debemos tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a lo que hacemos para Dios y debemos ofrecerlo. Por eso dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. No creo que Ananías había dado este dinero con alegría, ¿verdad? Tal vez tenía temor, tal vez tenía necesidades, no sé qué estaba pasando en su vida en ese tiempo. Pero lo que sí sé, hermano, es que él hizo algo que no debió haber hecho. Fue algo deliberado, planeado, no fue una simple equivocación. Mintió al Espíritu Santo. Él puso en su corazón el quedarse con una parte y mentir. Había hipocresía, hermanos, al querer imitar la acción de Bernabé o la acción de otros cristianos que estaban también dando ofrendas. Y él quiso imitar lo mismo, pero de una manera incorrecta. Y el castigo, hermanos, que Dios puso para este hombre fue la muerte. Dice en el versículo 5, porque si fuimos, perdón, yo estoy en Romanos. Hechos, ¿qué les dije? 5, versículo 5, dice la Biblia, al oír Ananías estas palabras, cayó y luego ¿qué hizo, hermano? Expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Más adelante en el versículo 10, la mujer dice, al instante ella cayó a los pies de él, ¿y qué? Expiró. Hermano, también es curioso que esta palabra, expirar, aparece solo 3 veces en la Biblia. La primera donde aparece es con Ananías, en el versículo 5. La segunda que aparece es en el versículo 10 con Zafira. Y la tercera que aparece es en Hechos 12, versículo 23, y busque ahí, Hechos 12, versículo 23. Y aquí en Hechos 12, hermanos, vamos a entender un poquito por qué expiró también esta persona. Dice versículo 20, Hechos 12, 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio, ¿qué dice, hermanos? La gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hermano, es la actitud que tenía lo que está provocando aquí. No es cuando dice, cuando alguien muere, dice murió, o en otros dice duerme. Pero en el caso de estas 3 personas, hermano, la Biblia simplemente dice expiró. Bueno, dice el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. Entonces, hermano, esta palabra está hablando de alguien que simplemente se desvanece, ¿sí? Simplemente cae. Es como, no es que estás enfermo y es una muerte súbita. Es una muerte, hermanos, inesperada. Es algo que te cae, te viene, hermanos, de una manera a modo de juicio para que las personas que están alrededor de ellos entiendan que esa actitud no fue correcta. Y hermano, Dios no quiere que le mintamos. Dios quiere que le demos la gloria por todo. Hermano, cuando yo hago algo para Dios, es para la gloria de Dios. Entonces Ananías probablemente, hermano, estaba dando para su propia gloria. Para que digan, mira, yo también di. Hermano, hay veces que no voy a poder dar. Y no por eso soy malo. Recuerda que Dios va a recibir nuestras ofrendas de acuerdo a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. Y tal vez Él está pensando, oye, ¿qué hacemos? Todos están dando y nosotros no. No te presiones, hermano, si no puedes dar. Dios conoce tus necesidades, Él conoce lo que tienes, lo que no tienes. Y si Dios pone en tu corazón dar, aún no teniendo, pues dalo. Pero hermano, no debe haber temor en nuestro corazón. No debes sentirte amenazado, hermano, por un juicio que va a venir a tu vida porque no puedes dar. Hermano, Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. A que demos lo que tengamos, lo que podamos, a que demos de corazón, a que demos la gloria a Dios por lo que hacemos. Sea de palabra o de hecho, dice la Biblia, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y así debe ser nuestra actitud. Esa no fue la actitud de Herodes, ni de Ananías, ni de su mujer Zafira. Ellos buscaban su propia gloria, tratando de elevarse por sus propios méritos, tratando de mostrarse a los demás por ser buenas personas, generosos, dadivosos. Simplemente, hermano, haz lo que tengas que hacer conforme a lo que tengas. Hablando financieramente, pero hablando de nuestros dones, de nuestro tiempo, capacidades y todo lo que Dios nos ha dado, hay que darlo, hermano, también conforme a la fe que Dios nos ha dado. Hay una medida de fe que Dios nos ha dado. Muchas veces decimos, ¿por qué el hermano no hace más de lo que debe? Es porque muchas veces es limitado en su fe. Y no podemos ir más allá de la fe que tenemos. Entonces, cada quien haga lo que tenga que hacer conforme a lo que tiene y hágalo para la gloria de Dios. Hermano, no se vuelva loco, no se preocupe, no se espante que va a caer un juicio de Dios en su vida porque no está haciendo nada para Dios financieramente. Pero en cuanto tenga la oportunidad, hágalo de corazón. Hermano, Dios va a recibir nuestras ofrendas conforme a lo que tenemos, no conforme a lo que no tenemos. Entonces, Dios no ha venido a ponernos una carga. El diezmo no debería ser una carga, ¿verdad? No debería ser algo de que, ¡y, no lo di, me va a caer un rayo porque soy un maldito con maldición!, ¿verdad? No, hermano, no pasa eso. Pero que no sea porque está mintiendo o que no sea porque está sustrayendo. Hágalo, como le dije, conforme a lo que tenga y hágalo para la gloria de Dios. Dios bendice eso. No crea que va a caer expirado, ¿verdad? Y usted también. Entonces, y la última cosa que quiero mencionar, hermano, con esta historia se aprende, hermano, que Dios está en medio de la iglesia. No somos los hombres, hermano, sino Dios quien está en medio de nosotros. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y mira, vamos a buscar Apocalipsis y leer unos pasajes y terminamos aquí. Apocalipsis capítulo 1. Recuerda, querido hermano, lo que vamos a leer aquí, Dios está mirando nuestro corazón, Dios está mirando nuestras obras y la intención de ellas. No cuánto das o cuánto no das, no cuánto haces o cuánto no haces, sino la intención con lo que haces y la intención con la que no haces. Dice la Biblia, Apocalipsis 1, versículo 12, dice ahí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esos 7 candeleros que están ahí, dice, hay uno en medio semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cristo está en medio de las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco, ¿qué? Tus obras. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: yo conozco tus obras. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Dios mandara una carta a nosotros como la enviara a ellos, diría: yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de esta iglesia. Dios conoce tus obras personalmente. Dios conoce nuestros corazones. No leímos lo demás que les dijo. Algunos les animó, algunos les regañó. ¿Qué diría el Señor si te mandara una carta personal? Yo conozco tus obras. ¿Y qué diría después? ¿Te animaría? ¿Te regañaría? ¿Te exhortaría? Por eso, hermano, debemos tener mucho cuidado cuando oímos al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en tu vida. Hermano, Él puede hacer más si le dejamos que Él obre en nosotros. Pero si no le dejamos, lo único que vamos a provocar son una de dos cosas, o las dos cosas. Lo vamos a contristar y lo vamos a apagar. Y cuando el Espíritu Santo se apaga en la vida de un cristiano, hermano, estás muerto pero vivo. Estás viviendo pero estás muerto. Estás derrotado, hermano. Tal vez después veamos a alguien que en la Biblia, que si recuerdas, hermano, al rey Saúl, cómo era con el Espíritu Santo y cómo era sin el Espíritu Santo. En nuestro caso no va a suceder así, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida. Esto significa que Dios nos dio el Espíritu Santo hasta que lleguemos a casa. Pero, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas cristianas si el Espíritu Santo está apagado? Date una idea con el rey Saúl. Un hombre amargado, un hombre retraído, un hombre que los demonios le rodeaban, hermanos, y era un hombre homicida. Era un hombre, hermano, que está mostrando todos los frutos de la carne. Un hombre que odia y no ama. ¿Te gustaría ser así? ¿O que queremos dar los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos otros más que la Biblia habla. Por eso, hermano, deje que el Espíritu Santo haga la obra en su vida y haga lo que tenga que hacer conforme a lo que tenga, y hágalo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias le damos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de estas historias y estos personajes, Señor, que aparecen en su palabra, para no cometer los mismos pecados que ellos, porque también somos tentados a hacerlo. Ayúdanos, Señor, que podamos ser cristianos generosos, pero también, Señor, considerando lo que tenemos. Usted conoce nuestras necesidades. Usted sabe lo que hay en casa. Usted sabe lo que tenemos en nuestro poder. Ayúdenos, Señor, a hacerlo para la gloria suya. Y aquellos que no tienen, Señor, quítales el temor o el miedo, Señor, que quizás han tenido por años, porque les han dicho que si no dan, son malditos. No, Señor, ayúdales. Hazles entender que ellos necesitan de nuestra ayuda. Y si nosotros somos los necesitados, debemos entender, Señor, que somos personas que necesitamos de los demás hermanos. Que el amor, Señor, reine en nuestros corazones para ayudar a los demás. Que podamos dar, Señor, de lo que tenemos. Ayúdanos, que no seamos como Ananías o como Acán, Señor, que solo piensen en sí mismos. Ayúdanos, Padre, y gracias por ser tan benévolo con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.